es ese tu nombre?
Sonoro, y me pregunto a ti cómo te gustaría que sea accesible, pero también cómo te gustaría que se escuche.
Accesible dos formas. La primera sería lindo todo lo que vaya a ir en el contenido transcrito para personas sordas que no dominen la lengua de señas, y para personas sordas que dominan lengua de señas, hacer una adaptación en lengua de señas. Y también sería interesante adaptarlo en lectura fácil, que sea real desde lo que estamos. O sea, si hay un eco, qué bueno que salga el eco. Hace un rato me di cuenta que había un montón de pájaros, porque está es atardecer. Si sonaron ellos, increíble, pónganlos.
O sea, a mí me parece súper importante sí tener una versión para personas con problemas de audición. O sea, eso sí, no sé cómo hacer un podcast de eso, me parece un reto. Alguna versión para que se puedan poner audífonos y con el volumen muy alto sí percibir ciertas vibraciones junto con la lectura o algo así, puede ser lindo.
Mi nombre es Vivian Daniela Rodríguez Viejo y soy una mujer sorda y soy de Papagoyo, sí, de la costa de Ecuador.
Mi nombre es Nelson García y me defino a mí mismo como un compositor. Hago muchas cosas dentro de los diferentes mundos de la educación, del arte, pero a la final he llegado a pensar que todo eso es como un pensamiento de compositor.
Vivian y Nelson se conocieron para colaborar en la obra Cóclea, el laberinto, que se presentó en Quito en 2022. La obra es una creación escénica contemporánea, a manera de testimonial sonoro musical inmersivo, que explora la pérdida de la audición y las distintas formas de escuchar. En este episodio, Vivian y Nelson se reencuentran y nos conducen por una reflexión sobre la escucha que resulta de sus experiencias personales. Este recorrido puede ser transitado de diferentes formas.
Puedes. 1. Escucharlo con audífonos o parlantes. 2. Leer la transcripción con detalles de sonido en nuestra página web. 3. Leer una versión de lectura fácil. 4. Ver el video en lengua de señas y con subtítulos. 5. Ponerte audífonos y abrazar un globo de acompañamiento para sentir las vibraciones.
En este episodio exploramos la audición, el sonido, la percepción y la imaginación. Nos preguntamos, ¿qué significa escuchar? Somos Daniela Dávila y Juliana Zambrano, y esto es Crónicas al Borde.
Crónicas al Borde. Escuchar.
Qué difícil pregunta. Creo que solo tengo recuerdos auditivos muy fijos y limitados de la voz de mi hermano de niño, de la voz de mi madre, de una profesora que cantaba. Tenía muy buena voz, nos enseñaba a cantar, y de las canciones que sonaban para entonces, que eran canciones que escuchaba mi padre o mi vecino salsero. Entonces a veces pasa que tú no decides qué escuchar, sino que el entorno te dice qué escuchar. Entonces escuchaba salsa y escuchaba canciones de señores. o muy de borrachos después. Pero ahora puedo decidir dónde mirar. Y es como, ah, bueno, te quiero prestar atención a ti. Y ya no a una, no sé, algo que no quiero.
Soy quiteño, nací aquí. Siempre había un piano en la casa. Mi mamá toca piano, acordeón. A mi papá le fascina la guitarra, toc. Siempre hay como música en la casa. Entonces, de chiquito siempre tocaba. Entonces, yo usaba el sonido para componer. Es como bien difícil verbalizarlo, ¿no? Era como muy intuitivo y veía cosas que funcionaban y que no funcionaban y seguía adelante. Como somos los músicos, así súper melómanos y escuchamos todo y nos interesa todo. Entonces, es como que vas acumulando una historia de sonidos y de cosas y después usas eso. Al final del día, la experiencia sonora para mí es la más importante, es la que yo así entiendo las cosas y así organizo como mi cabeza. Siempre he tenido algo raro en mi cerebro, algo. Pero siempre llega un momento donde me canso de las cosas. Vivía en Alemania. Yo en ese momento era mucho músico de gira y tocaba con miles de bandas. Me iba súper bien, era muy feliz. Un día así, esperando que me lleven a Hamburgo, ni sé qué, me acuerdo como que comenzó a sonar una cosa y no sabía qué era. Y después me dolía y después me quedé asustado. Y ese evento fue expandiéndose. Entonces cada vez me pasaba cada dos días, después cada día, después más largo tiempo. Se unía con mareo, después con vértigo. Es como que esta fuerza me comenzaba a poseer, que era terrible. Y después me quedaba hecho pedazos, así como súper exhausto. Es una cosa que no le deseo ni a mi peor enemigo. No puedes hacer nada porque el mundo está así y vomitas y es lo peor. Y después, muchos, muchos años más tarde, aquí ya un día comencé a perder el oído. Entonces oía cosas raras. Ya súper preocupado, pero nadie sabía qué hacer. Y después ya un día perdí el oído. O sea, como que se me fue totalmente el oído. Eso ya fue como varios meses de drama terrible, porque es como varios síntomas, porque es eso, pero tienes presión y tienes tinnitus y mareo y desequilibrio y depresión. Me fui donde médicos, pero nadie nunca supo qué era hasta recién. Me diagnosticaron con esta cosa que es también compleja, que se llama la enfermedad de Meniere. Técnicamente no es una enfermedad, porque no es algo, o sea, no es que estoy enfermo, ni que me voy a morir de esto, sino que es una condición. Y además es una condición que no te pueden comprobar. O sea, porque no hay manera, es una cosa que pasa justamente en la parte más chiquitita de la cóclea. Creen que es un desequilibrio minúsculo del líquido que hay adentro. Y le digo, ¿es seguro? Me dicen, no podemos saber. Cuando se muera, haciéndole una autopsia hay como estar seguro.
Cuando tenía 9 años, agarré paperas, conocen, me contagié cuidando a mi hermano y solo tenía mucha fiebre. Y después, cuando ya me recuperé de la papera, empecé a escuchar tinnitus como un pii en el oído. Y pasé una semana así y luego fui de viaje con mi mamá a visitar a mi padre a Quevedo, que era como a 2 horas de Babahoyo. Estaba en la sala leyendo un libro de naturaleza en una sala grande en la casa de mi abuela y mi mamá estaba a mi derecha junto con mi abuela conversando muchísimo. Y mi mamá tiene la voz como muy alta. Sí, en la costa se habla muy alto. Entonces, de un segundo al otro, estaba acostada leyendo, mi mamá con su fondo ruidoso, y el pii se hizo se cambió y ya no escuchaba nada. O sea, fue repentino, de un instante al otro. Ajá. Y lo primero que hice fue ponerme en contexto, como que no entendí qué pasó. y me puse a buscar a mi mamá y a mi abuela porque estaban sonando y yo también tenía puesta una canción y me concentré en la boca de mi mamá y de mi abuela y solo las veía como gesticular, pero sin ningún ruido. Y me desesperé, sí, porque no entendí qué pasaba. Entonces me puse de pie y le digo a mi madre que no escucho nada. Y ella me respondió algo que no entendí, obviamente. Y yo, no, ma, en serio, no escucho nada, nada. Y me lo volví a repetir y le digo, no, escríbeme, no te entiendo nada. Y fue a ver un papel y me escribió, me dijo, ya vengo, me voy con tu abuela a buscar una planta y te la vamos a poner en la oreja y mañana vas a amanecer mejor. La planta era ruda, como una creencia muy costeña de que cura todo, sí, igual que el mentol. Y... sí, y fue a ver ruda, me la puso en la oreja y me la pegó con una cinta como masking, algo así creo que se dice. Bueno, y me acosté a dormir, no tuve tiempo de pensar qué estaba pasando con mi cuerpo, solo quería que amaneciera rápido para ir al doctor. Entonces, despertamos muy temprano, como a las 6 o 5 y 50, algo así. Y cuando me desperté, me puse de pie. Cuando pierdes la audición, también pierdes el equilibrio. Entonces perdí el equilibrio y me caí. Y eso fue mucho más alarmante para mí que no escuchar. Como no tener control de tu cuerpo es más alarmante que la sordera, no sé. Pasé como 3 meses acostada. Mi diagnóstico médico, entre comillas, es hipoacusia neurosensorial profunda, o sea, la pérdida total del oído. Y yo sigo perdiendo la audición por encima de la pérdida. O sea, en cada año, desde mi primera audiometría, comparada con la última, sigo bajando. Porque tu oído ya no recibe estímulos. Bueno, no el oído, sino esa parte del cerebro que está estimulándose, ya no recibe sonidos.
¿Alguna vez has pensado cómo suena tu vida ahorita?
Déjame concentrar. Es como que va bajando. Es muy... significa que estoy cómoda. Cuando me asusto, el ruido es muy fuerte. Es como... me ofusca. Cuando estoy triste, es muy lejano. Es como el de la paz, como estar tranquila, pero bien al fondo. Y da un poco de miedo. Sí.
Sí. ¿Y cuando estás feliz o muy contenta?
Me siento drogada. Sí. Súper raro, súper raro. O sea, se convierte en algo muy físico. Ajá. Ahora mismo tengo puesto un implante coclear y un audífono. Entonces, soy novata todavía con el implante. El ruido es como muy eléctrico, pero tiene sentido porque no escuchamos con el oído y cuando entra por la cavidad auditiva, se escuchamos con el cerebro y se convierten en como impulsos nerviosos. Resulta que yo sueno mucho, que cuando estoy cansada respiro, no me gusta, y que arrastro los pies, y que tampoco me gusta. Estoy como explorando, sí, pero hasta ahora sí me aturdo mucho, no puedo estar en lugares muy ruidosos, me pongo muy ansiosa.
Una de las cosas que te dicen los doctores es que pruebes estas cosas que usan las personas sordas, a veces que te amplifican. Pero no puede ser porque no hay nada. Entonces no me puedes amplificar nada. Probamos con unas cosas y me suben tanto el volumen que ya, o sea, simplemente me duele la cabeza. Pero no oigo. No hay nada que funcione ahí. No hay lo que llamamos escucha. O sea, porque creo que el nervio a la final se desgasta y se muere. Me dijeron que si bien perdí el oído y no me siento tan bien a veces, pero podría estar peor. O sea, y me uní a miles de esos grupos, como es ahora, ¿no? Los support groups. Entonces conozco a miles de gente que tienen esto y miles de gente que están en la mierda, que es terrible. Entonces yo tengo una versión, por suerte, que no está tan mala por lo pronto.
Esta mañana no me precipito a ponerme el audífono. Me doy mi tiempo para asimilar primero que estoy despierta y que nada suena. Y observo un rato, me quedo como contemplando. Y luego de unos 30 o a veces más, es como que okay, ya me voy a poner de pie. Y me pongo el audífono y la nada suena, porque la nada es la refri. La nada es alguien caminando por allí. La nada es como, no sé, un perro ladrando al frente, la vecina gritando, mis aves. Y como que percibo toda esa nada en todo el día, hasta la hora que quiera.
Nuestra sensación, nuestra percepción de la realidad está dada por la vista. Lo que vemos es lo que creemos, pero lo que oímos es lo que nos da toda la sensación subconsciente, o sea, toda la emoción, lo subconsciente, lo invisible. Entonces, en películas, claro, tú pones una escena y le cambias de música o le cambias de sonido y ya sientes otra cosa. Y en la vida también. Eso sí ha sido una revelación para mí, digamos, el opacar tu oído te quita emoción, o sea, te desemociona. Yo tuve una depresión por no oír los agudos al comienzo, que era increíble. O sea, el entorno nuestro está siempre incidiendo en el, ¿qué se dirá? En el corazón, o sea, en lo que sientes, todo nos mueve.
Yo tengo aves. Ahora tengo, 5. Se llama Hércules. Y de ahí está Virginia. Es muy hermosa. Petra. Lucy. Y Luisa.
¿Por qué te gustan los pájaros?
Por el lenguaje corporal. Sí. Las aves son como, no sé, algo muy fuera de esto. O sea, su ojo, su lenguaje corporal, su forma de demandar atención, me vuelve loca, me encanta. Sí. Sí. Igual los conejos son como muy silentes y muy receptivos. Tienen unas orejotas y la dirigen al lugar donde está sonando. Entonces, hace unos meses murió mi coneja. Y me encantaba que cuando vivía sola con ella, sabía qué estaba pasando en el entorno por el movimiento de sus orejas o su alerta. Y era muy genial. El lenguaje corporal dice mucho de la gente también, como expresa mucho desde su vulnerabilidad y también desde su violencia. Porque hay muchos tipos de violencia y hay muchas formas de contar. Y también hay muchos lenguajes corporales. Entonces, cuando te enfocas, te borras todo lo que sale de la boca de una persona, creo que puedes tener otro contexto o algo así. Cuando una persona se encuentra mal, es muy difícil para una persona oyente darse cuenta de que esa persona está mal, pero para una persona sorda es, ¿qué te pasa? Muy rápido. Entonces me pasa mucho, y cuando ya conozco a alguien, puedo reconocer en un clic También tengo muy buen olfato. Entonces, recuerdo que en el COVID estaba con mi pareja y olí su olor a enfermedad, pero ella no se sentía mal. Y le dije, te vas a enfermar. O sea, es como una especie de brujería esta. Brujería olfativa. Sí.
Una cosa complicada de esto es que se conoce todo este tipo de cosas como condiciones invisibles. Es decir, no tengo ninguna señal de que no me siento bien, o lo que sea. Como que te ves bien, pero en realidad no estás bien. Entonces, el comunicar eso es complicado. Casi que a veces digo, qué bestialidad quisiera que en vez de esto tener algo visible, ¿no? Un corte así que esté sangrando para poder decir, no me siento bien, no voy a salir de gira con ustedes, me voy a quedar. O sea, disculpen, pero no puedo. Trabajo de a poquitos, no puedo trabajar muy largo nada. Entonces he tenido ya todos estos años una tarea de compresión que también es super, como muy buena. Es como que no desperdicio el tiempo. Entonces entro, hago lo que tengo que hacer, compongo esta cosa, se acaba, descanso. Mis clases son así como fin, ya no sigo. Lo que he perdido mucho, por ejemplo, oír música por placer. O sea, yo me pasaba 50 horas al día oyendo música siempre. Ahora ya no, o sea, oigo una cosa al día. Digo, voy a oír esto. Entonces tengo que súper escoger. O sea, tengo que, no voy a oír nada, no me voy a ir a ningún concierto, pero me voy a uno que me fascina. Ya, me voy. Entonces es como una tarea así de condensar. Es como que tengo una ventanita, tengo que usarle bien.
¿Cómo fue para Vivian a los 9 años entender todo lo que empezaba a ocurrir?
Me aburría, porque resulta que todo suena y que todo requiere del oído. Y que para entonces no existían los subtítulos o algo así. Muy raro, sí. Y tenía 9 años y veía dibujos animados, sí. Tenía como mucho tiempo para pensar. Y era genial también pensar. Pero lo difícil siempre fue como la traición del cuerpo. Como que un día puedes controlar tu cuerpo, tus movimientos, puedes agitar la cabeza de un lado al otro. Y al siguiente, cualquier cosa significa vómito. Tuve que volver a aprender a caminar, porque era como un ciervo cuando recién nace. A veces piensa que accesibilidad es colocar a todos en un mismo espacio, pero no lo es. Yo podía estar allí, podía estar con personas que no tienen discapacidad, sin embargo, no entender nada de lo que estaba pasando en clases. Y así pasé muchos años de mi vida como muy ausente a lo que estaba pasando. Entonces, eso no es accesibilidad. Me encanta decir que no he ido a la universidad. Me encanta decirlo. Entonces, me precipité tomando como unos cursos de cocina porque eso me evitaba hablar con la gente. Y era más visual, y era más de hacer. Pero en mi mente todo el tiempo tenía palabras. En el colegio sufrí como mucho acoso, mucho. Ajá. Por lesbiana y por sorda. Creo que a veces me gustaría repetir el colegio con las herramientas que tengo ahora. Pero también es, qué alivio, ya no vuelvo, voy a volver allí. Y también creo que en este camino fue lindo llegar a conocer la lengua de señas. La conocí para empezar el abecedario cuando era oyente, me lo aprendí. Y luego fueron testigos de Jehová a casa y ellos dominan mucho la lengua de señas, pero a su antojo. Entonces, Babahoyo es una ciudad pequeña, es una ciudad con pocas posibilidades al lado de Quito o de Guayaquil. Entonces, eso significa que es una ciudad que no tiene lengua de señas. Y lo más cercano son los testigos de Jehová. Y entonces, les permití entrar a casa mi mamá me consultó si yo quería. Y yo dije, bueno, aprendí muchas señas religiosas. Sí. Pero así como aprendí, también llegué a mi tope y ya no. Porque me empezaban a decir que con la homosexualidad todo mal. Yo soy lesbiana. Sí. Y luego aprendí acá en Quito. Conocí como más mujeres con discapacidad. Y que de alguna forma, aunque sean discapacidades distintas, logramos tener como una igualdad de sentires o algo así. Ajá. Como frustraciones, cosas que vivimos en el mismo contexto, y es loco porque son distintas discapacidades, pero lo que nos atraviesa es idéntico. A veces nombrarte con algo separa, y a mí me encanta decir soy lesbiana porque me encanta la palabra lesbiana, pero tengo un conflicto. También me gusta decir soy sorda porque es verdad, soy sorda, pero tengo un conflicto, no conmigo, sino con lo que pasa cuando dices estar en una comunidad. Entonces creo que a veces las comunidades pueden resultar ser un privilegio. Soy de Babahoyo. Allá no hay lengua de señas. Allá hay personas sordas que no tienen una lengua. Ya, una lengua podemos decir que es lo primario. Tengo una vecina que es sorda, ya, y ella no tiene un acercamiento a la lengua de señas. Ella va a la escuela como yo fui, pero para ella es más difícil porque yo sé español. Yo puedo leer, pero ella no puede leer. Me pregunto cómo pueden identificarse ellos. En la comunidad sorda dices que eres sordo cuando sabes lengua de señas. Pero ¿y los demás? A veces es genial pensarse como algo de que dentro de tus posibilidades, como que no tienes un nombre. Y está bien.
El mundo de las personas sordas, ¿no? La comunidad sorda, como ellos se llaman, también es una experiencia muy diversa y muy amplia, a diferencia de lo que uno se imagina. O sea, hay personas que, digamos, no perciben sonoramente nada, hay personas que perciben un poquito, hay personas que perciben un poquito más, hay personas que perciben un poquito más a veces, hay personas que perciben más pero con muchas dificultades otras, y hay personas que saben hablar lengua de señas. Y hay personas que no saben hablar lengua de señas. No le siento tanto como un tema identitario mío. Es como que más bien he afianzado estas cosas que vengo haciendo. O sea, definitivamente ahora he llegado a este soy. No sé de qué, o sea, de profundidad de la escucha, la profundidad de la percepción. Y mucho de lo que pensamos que estamos viendo, estamos oyendo, y mucho de lo que estamos oyendo, estamos en realidad viendo, y mucho estamos imaginándonos, que es la parte que a mí me mató de como metáfora de todo. Cosas que yo me imagino cómo pueden sonar y hago, sin tener que estar como escuchando tanto. He llegado muy claramente a entender el lado emocional del escucha. Eso me hubiera gustado saber hace tiempo. Eso hubiera sido súper lindo, tenerlo súper presente de guagua. No, es como que uno oye nada más y ya, todo está bien, pero hay tanta emoción en el sonido que nos envuelve y que uno crea y que uno hace. Pues ahora entiendo lo enorme que es escuchar, pero escuchar es esta cosa muy profunda y mucho más que física. El enfocarse en los aspectos, en el ángel, en los invisibles, de escuchar, no solo las vibraciones que entran a la COP, sino los recuerdos, todas las memorias genéticas, todas las cosas que están pasando y que se activan con este sentido. Es como que las vibraciones solo topan un reservorio enorme que hay, incluso colectivo, ¿no? Lo que más cuesta es el miedo. No me enfrento a la posibilidad de quedarme sordo completamente, no me imagino.
Mi parte favorita del día es cuando me quito los audífonos. O sea, estoy en cama, sé que no va a interrumpirme nadie, que mis aves duermen en la noche. Me quito los audífonos y siento mucha paz. A veces también me los saco antes de tiempo, si quiero huir de una escena. Si hay una ambulancia, me lo quito. Si se está peleando la gente, me lo quito. Entonces, eso es como les recomiendo la sordera. Y después, como llega la noche, apago las luces, prendo mi lámpara para leer y me quito los audífonos, le quito la pila y hago este respiro. Es muy satisfactorio y depende de mi emoción, o leo o me pongo a ver un anime que ahora ya tienen subtítulos. Sí. Entonces eso me arrulla. Tengo el sueño muy pesado. Puede haber un temblor y estoy tan bien soñando que no lo siento. Me pueden prender la luz. Se puede quemar la casa. Se cae el mundo, caen meteoritos. Sigo dormida y eso es fantástico, o sea, el sueño es como todo un ritual y en ese ritual sacarse los audífonos es maravilloso. Pero nunca estamos en silencio, o sea, siempre adentro tengo un sonido, ya no es pi, varía también con la emoción.
Entonces, cuando tú dices que eres sorda, ¿qué es para ti eso?
Significa que mi comunicación es distinta, que no funciono rápido, que tienes que hablarme lento, que tienes que repetirme si no te entiendo, y es probable que pase mucho. Y que si hay grupos grandes me voy a perder y que voy a necesitar anclarme a una persona que pueda ser accesible conmigo para que me haga sentir que estoy en escena. Significa que tengo una forma lenta y estoy muy orgullosa de que sea lenta porque el mundo funciona muy rápido y la información es así, horriblemente acelerada. Entonces, también significa que soy muy visual, que puedo entenderte señas y que no me las sé todas. Y que si no me las sé todas, también te voy a hacer una pausa y preguntarte qué significa eso. Sí, porque la lengua de señas, al igual que las lenguas orales, van cambiando. Yo no lo sé todo. Y me gusta no saberlo todo.
Agradecemos a Vivian Rodríguez y a Nelson García por permitirnos acompañar esta historia. Este episodio fue producido, documentado y escrito por Juliana Zambrano Murillo y Daniela Dávila Navarrete entre diciembre 2022 y julio 2023. El diseño y postproducción de sonido es de Nelson García, usando los sonidos y música creados para Cóclea, El Laberinto, por Gaby Llanes, Entrañas, Sebastián Game y Alexandra Cabanilla. Cóclea, el laberinto, es una obra creada por Nelson García, Diego Aramburo y Rui Filio. La ilustración que acompaña este episodio es de Cristina Yepes o Cardenilla. Para más episodios de información sobre el proyecto y el resto del equipo, visita nuestra página web www.cronicasdelborde.com y síguenos en Instagram y Twitter. Esta temporada cuenta con el apoyo de la Universidad San Francisco de Quito y Radio Cocoa. Gracias por escuchar.
Crónicas al borde.